17 grados la temperatura actual en nuestra ciudad, una muy linda y agradable mañana, como le decíamos hoy tempranito, con algo de viento, aire en movimiento, pero no mucho. Por suerte vamos a tener un excelente fin de semana, así que prepárese para vivir hoy la Expo Navidad, allí en el predio de la estación, en el paseo de la estación, con el Centro de Formación Profesional número 11 de aquí de la ciudad de Zapala. Así que aprovechar para pasear y disfrutar en estos días, estos días lindos que tenemos, ¿no? Y ese paseo hermoso.
Y le sumamos al fin de semana, el domingo,
sí,
la presentación del arbolito de Navidad a las 8:30 de la tarde.
8:30 de la tarde. Bueno, así que ya saben, buen fin de semana por delante, con muy buen tiempo y la gente que sale, todo el mundo a la calle. Bueno, en esta mañana tenemos visitas, nos está acompañando la intendenta municipal, la doctora María Soledad Martínez, poquitas horas, pocos días para que asuma ya su nueva función, su nuevo cargo de diputada provincial, después de algunas, bueno, tenía algunas dudas en principio, ¿no? Porque la última vez que estuvimos charlando, claro, estaba ahí, si no sabía si iba a asumir como diputada nacional o como diputada provincial. Finalmente asume como diputada provincial el próximo 10 de diciembre. Soledad, buen día, gracias por venir. Bueno, siempre un placer tenerte aquí con nosotros, ¿no?
Bueno, buenos días, Romy, buenos días, Edgardo, al equipo de la radio, a la audiencia. Muchas gracias, también es un gusto para mí estar charlando con ustedes acá en el PIS.
Bueno, ¿cómo te sentís ahora transitando ya las últimas horas? Ya Atilio se hace cargo también de la intendencia en estos poquitos días de transición también.
Sí. ¿No? Y bueno, es una mezcla de muchas sensaciones, ¿viste? Todas las despedidas tienen esa vorágine de cosas que pasan por adentro, en particular cuando se trata de actividades que son tan intensas y que te exigen tanta disposición, como la gestión pública, en particular la gestión local, que es una actividad que no tiene horas, ¿no? Es todos los días y son todos los temas. Entonces, lo que también produce cierto agotamiento, por lo que estoy de alguna manera esperando ese oxígeno que me va a significar esta etapa nueva de tarea. Pero a mí me gusta mucho la gestión pública, nos gusta mucho el espacio local, lo hemos hecho con mucha pasión y lo hemos disfrutado mucho, entonces es una despedida que tiene mucho sabor amargo en realidad. Pero bueno, la estamos transitando con mucho trabajo, con gran intensidad y ya cerrando toda la cuestión administrativa, que es muy voluminosa y lleva mucho tiempo.
Bueno, vos sabés que yo admiro a veces a las personas como Soledad, como bueno, Leandro también, gente que creo que ya es natural en cada uno esto de poder estar al servicio de la comunidad, porque asumir una responsabilidad como la de un funcionario público en un cargo como la de intendente o de muchos otros cargos políticos significa estar 24 por 24 y el 100% con todos los sentidos puestos en eso, ¿no? Y creo que no todos estamos preparados para asumir eso, ni todos tienen las condiciones para llevar adelante precisamente una tarea como esa, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, no, por allí critica, pero yo admiro mucho eso, porque no todos tampoco los funcionarios que están trabajando o que están en funciones tienen esas características, ¿no?
Y es un tema de vocación, ¿viste? Que pasa en todas las vocaciones. O sea, comunicadores hay un montón, locutores hay un montón. Los que lo hacen con pasión tienen ese plus que los hace diferentes a los demás. Pasa con los abogados y con los funcionarios y los dirigentes políticos también pasa. Hay cargos en los que esa falta de vocación o de falta de elementos hace un poco más compleja la tarea. No solamente no te permite disfrutarla, sino que tenés exacerbado los márgenes de error, que siempre son muy caros, no solamente para vos como funcionario, sino para mucha gente que involucras con esas decisiones. Pero bueno, a mí me apasiona mucho, me gusta mucho la política, pero particularmente la función del Ejecutivo me apasiona. Entonces, y soy así muy de estar en todos los temas y por eso estoy en todas las cosas todo el tiempo. Soy una jefa molesta. Pero bueno, hemos armado un equipo, que eso también siempre, viste, cuesta un poco despedirse. Hace muchos años que trabajo con casi todos los compañeros que están en mi equipo y muchos años, algunos de ellos venimos trabajando desde la gestión de Raúl juntos, me acompañaron en la legislatura, estuvieron aquí los 8 años formando parte del equipo. Algunos vamos a seguir en ese camino, pero con otros no. Entonces, también ese tema personal que que tantas horas de disposición y compartir además la política es como la filosofía o la religión, cuando compartís con alguien eso, compartís mucho más que la idea, sí. ¿No? Se genera un vínculo afectivo, de involucramiento y de compromiso que por ahí no pasa en todos los otros Seguro. Espacios laborales.
Podríamos preguntarte o que nos des, nos digas algunas palabras de cada una de esas personas que te acompañaron, no sé si te referís también en el equipo, ¿no? Las cabezas de secretaría.
Sí.
Pero sí, de esas claro. personas que te han acompañado, destacar, bueno, hablábamos ayer, o anteayer con Patricia Melinao.
Claro, con Patricia.
Y de alguna manera también hacía como un raconto, ¿no? De estos 8 años y claro, de todas las gestiones sí. que han hecho.
Mira, yo creo, lo digo con humildad, pero con mucha convicción, creo que el equipo que forma parte hoy de la gestión municipal, el gabinete municipal, es definitivamente el equipo con más elementos y más preparación para asumir cualquier desafío en la gestión local. Cada uno de ellos ha logrado darle a su secretaría características particulares y únicas que yo también creo que probablemente con un poco más de tiempo, no ya, pero la comunidad va a saber apreciar como un punto de inflexión en la historia de las gestiones locales. Digo porque se dio una conjunción de elementos que hacen que sean compañeros muy valiosos desde lo político, muy probos para el desempeño de sus tareas técnicas y con un gran nivel de compromiso con la comunidad. No siempre pasa eso y eso pasa en todos los niveles de la Secretaría. Yo empiezo por la Secretaría de Gobierno, creo que Gastón Calabró es uno de los mejores cuadros políticos de la provincia, no ya de la ciudad, de su generación. A nuestro espacio político le dio un giro de calidad en relación a la necesidad de leer en clave política todos los escenarios que se nos presentan, en gestión y fuera de gestión también. Me parece un dirigente imprescindible para los proyectos políticos futuros de la ciudad y de la provincia. Y además es un compañero al que quiero entrañablemente, ¿no? Sigo con la Secretaría de Hacienda, que además de que es mi hermana, logró una consolidación de la organización administrativa y financiera de la municipalidad, que nos pone hoy entre los 4 únicos municipios que no vamos a pedir asistencia financiera para funcionar, para pagar el aguinaldo, en un contexto en el que no es igual, digamos. Decir que Neuquén y Cutralcó no necesitan asistencia financiera para pagar el aguinaldo es hablar de los 2 municipios más ricos de la provincia. Zapala no forma parte de esos municipios. Y no solamente no vamos a necesitar asistencia financiera para pagar el aguinaldo, sino que vamos a dejar depositado en un plazo fijo con vencimiento los primeros días de febrero el recurso necesario para poder pagar el componente previsional del aguinaldo que el Instituto de Seguridad Social lo liquida para pagarse en el mes de febrero. Es decir, la gestión que viene no va a tener siquiera que procurar ese recurso en febrero porque lo va a tener allí a resguardo para poder darle ese destino. Ha ordenado, es una trabajadora incansable. Vos pasás por la municipalidad a las 8 de la tarde y ves las luces de 2 oficinas prendidas, la de Gastón Calabró y la oficina de Hacienda, están todo el día ahí y creo que eso les ha merecido un gran respeto de parte de sus compañeros porque son además grandes compañeros de trabajo. Fabián Mirabete es además un trabajador del Secretario de Obras, es un trabajador de planta con una enorme vocación de transformar la estructura de la municipalidad y la realidad de la municipalidad y la pertenencia de sus trabajadores. Todo el equipo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos es del trabajador de planta de la municipalidad, a quienes le estoy enormemente agradecida por haber asumido el desafío, pero por haber logrado además que la municipalidad cumpla roles impensados. Nosotros con nuestra Secretaría de Obras hicimos obras, desarrollamos el tendido de redes de servicio más importante que tiene toda la provincia. La Municipalidad de Zapala hace todos los servicios y los hace todos con trabajadores municipales. Y además, Fabián tiene un sentido de la excelencia y de la calidad que es insuperable. Entonces creo que es un valor que la municipalidad no se puede perder, ¿no? Él y su equipo. Martín González, que es un compañero que viene del sector privado, logró darnos a nosotros la mirada imprescindible de las necesidades del sector privado. Sin Martín no tendríamos zona franca, no tendríamos parque industrial, no tendríamos zona aduanera. Y también es un trabajador incansable. Había semanas enteras que viajaba todos los días a Neuquén para lograr una inscripción de mensura. entendió rápidamente la dinámica del Estado porque no había formado nunca parte de su estructura, y es un compañero que siempre tiene un plus en la mirada respecto de la lectura que hacemos todos. Siempre lo mira desde otra perspectiva. Laura Pencher es una compañera que tiene ese mismo valor en la gestión, además de ser una profesional excelente y reconocida por toda su trayectoria, no solamente por el paso por aquí, que nos ha permitido tener, igual que los equipos de Martín, con Verónica y Mayra Fuentes en Verónica Parra en Turismo, hitos que no pensábamos tener, ¿no? La Feria del Libro, la Expo Universitaria, la FIC, la actividad, la tarea con los inmigrantes, la articulación con la propuesta del turismo. Patricia Melinao, que también es una trabajadora de la municipalidad, que logró que todos entendiéramos que la política social se tiene que mirar desde un paradigma, desde la perspectiva del derecho, y que para eso hay que tecnificar los criterios de asistencia. Creo que ha jerarquizado, nos ha permitido hacer concreto un objetivo que nos habíamos propuesto de gestión, que era jerarquizar el vínculo con los ciudadanos, justamente visto desde la perspectiva de los derechos.
Y salir de la cuestión asistencialista, ¿no? Que siempre, ¿no? Como que desarrollo social estuvo vinculado a eso.
Que implica discrecionalidad y que implica una mirada de compasión, proteccionista, subestimadora en el vínculo con los ciudadanos. Todo eso, afortunadamente, lo pudimos transformar. Mariano Ruiz, que es uno de esos compañeros que me acompañan hace muchos años, primero, además, es trabajador municipal también, que hace muchos años asumió los desafíos de la gestión pública, y además es un trabajador, un compañero que tiene un conocimiento de la realidad social de la ciudad y de sus dinámicas que muy poca gente que yo conozca lo tiene. Es un compañero muy querido por el equipo, muy querido por la comunidad, y desde ese lugar nos parece siempre un compañero imprescindible para la tarea que hacemos en la gestión pública. Y luego, ante la renuncia de Gabriela Montesino, cobraron dimensión, que tuvieron rango de secretaría, pero que virtualmente de subsecretaría, pero que funcionaban como secretarías, se hicieron cargo de Cultura Lucas Godoy y de Deportes Emilio Montovi y Ginés Arce, que son tres compañeros muy jóvenes, que hicieron su primera experiencia en la gestión pública, y en mi mirada, desde nuestra absoluta subjetividad, creo que transformaron drásticamente la realidad de la ciudad de Zapala en materia de deporte y de cultura. Hemos tenido una propuesta cultural y deportiva sin precedentes en el desarrollo, en la diversidad, en la cantidad de acciones y actividades que tenemos, y de una excelencia incomparable, ¿no? O solo comparable con las empresas privadas en la producción de eventos, en la presentación de espectáculos o en el despliegue de actividades deportivas en toda la ciudad. Así que los elegiría nuevamente 1.000.000 de veces. Y además los pienso con responsabilidades en cualquier proyecto político que imagine desarrollar. Son compañeros a los que vamos a volver a convocar sin ningún lugar a dudas.
Soledad, yo voy a hacer una pregunta que por ahí a muchos no les va a caer bien, pero, a ver, fuiste mamá y eso, digamos, te da un hándicap diferente, ¿tenés una visión diferente de la vida, de las cosas? ¿Cómo te cambió a vos precisamente eso?
Mira, la verdad es que yo soy una zapalina muy apasionada y muy fanática de Zapala, entonces, es difícil ponerle un plus a eso, porque sí, yo ya pero lo digo, viví así, digo, con mucho apasionamiento.
Como mujer y como madre, a lo mejor te da...
Lo que sí te hace la maternidad, la paternidad, imagino, sí, en general, es como reordenarte el esquema de las prioridades, ¿no? Y además, fundamentalmente a mí, que soy muy belicosa, digamos, que no me gusta dejar pasar las cosas que no me gustan, que las digo y que trato siempre de dar las discusiones de los temas que me parecen importantes, lo que me hizo ver la maternidad es que no son tan importantes todos los temas y que no son tan importantes todas las batallas, que vale la pena dar algunas y otras ya llegará el momento. Lo que sí siento yo que pasó con mi maternidad es un cambio de actitud de algunos sectores de la comunidad en general a mi respecto, ¿no? Yo tuve una primera etapa de gestión en donde entiendo que hubo niveles altísimos de agresión a mi persona, ¿no? De maltrato personal, digo en redes sociales, y no lo digo como excluyentemente a mi respecto, la verdad que hater hay en todos lados y respecto de personas que uno ni se imagina que podrían tener. Pero bueno, Zapala es una comunidad chica y uno piensa que en esos lugares es más difícil que aparezcan esos actores, y los hay. Pero claramente desde mi maternidad en adelante se hicieron muy minoritarias esas manifestaciones, y eso no significa que hemos crecido yo en niveles de adhesión, sí. Pero sí que es como que eso sí me dio un plus por el que alguno se sentará a decir, bueno, no, tiene una hija, no le vamos a poner esto en supongo, ¿no? Porque algo pasó ahí que a mí me hizo verdaderamente muy bien, porque yo no tengo redes sociales y no las tengo justamente para no estar tan contaminada con ese mundo, pero inevitablemente me llegaban, ¿no? Esas agresiones y los maltratos y esos micromachismos que tenemos mujeres y varones todo el tiempo. Y me hizo bien distender un poco esa sensación. Así que Catalina me trajo un poco más de tranquilidad y de serenidad, entre otras cosas. Después claro, la vida
digo, es un caos. Eso se marca, ¿no? Hay una diferencia. Hay sí, un claro, quiebre sí, y hay sí. un antes y un después, y obviamente ese humor se nota también.
Sí,
¿no?
Definitivamente, sí. Además, me ha hecho muy feliz, es una hija muy... Es fácil ser mamá de Catalina, así que me siento muy contenta estoy muy contenta, me pone de muy buen humor y me pone en una perspectiva siempre mucho más amigable con las cosas.
Uh-huh. Igual es para analizarlo eso, no debiera ser así, no debiera ser que el trato cambia a una mujer porque fue madre.
Pero bueno, hay un punto de inflexión, ¿no? Sí, porque yo soy la primera mujer intendenta y me ha tocado romper algunos paradigmas. Esperemos que las próximas intendentas que tengamos, que ojalá sean muchas, tengan ya resueltas algunas de esas cosas. Les tocará dar otras batallas, como nos pasa siempre a las mujeres que irrumpimos en escenarios de varones.
Claro, pero digo, uno conociendo la Soledad y sabiendo cómo ha sido su trayectoria, su vida política y demás, y esto que decía vos de la vehemencia, y uno la ha podido ver, digamos, en ese proceso hay un cambio. Sí. ¿No? Entonces, bueno... Creo que eso ha sido positivo y que obviamente para vos...
Sí, por supuesto te da una más serenidad fundamentalmente, ¿no? Sí. Igual, bueno, hay un tránsito de los 8 años, te van dando no solamente madurez en la gestión, sino madurez cronológica, ¿no? Seguro. Yo empecé la gestión con 38, 39 años, la termino con 47 años y, bueno, hay un cambio ahí, ¿no? Sí. ¿no? Uno no tiene la misma actitud a los 25, a los 30, a los 40, imagínate llegando a los 50. Entonces, es un combo de muchas cosas, pero Catalina ha sido muy, muy importante para en esos aspectos.
Sole, ahora empezás un segundo mandato como diputada provincial y como jefa de la oposición, ¿no? También que eso me tiene... un plus.
En realidad el bloque es un bloque complejo, ¿no? El bloque que hemos conformado, que desde ese lugar es un gran desafío. Hay 6 diputados del PJ, estoy yo por el Frente Grande y hay 2 compañeros del Frente Neuquino. Y bueno, ese esquema de partidos, digamos, ha hecho valer alguna prelación de fuerzas, en la relación de fuerzas. En principio la presidenta del bloque va a ser Ayelén, el esquema Ayelén Gutiérrez, que es una diputada del norte neuquino, ella es oriunda de Chosmalal.
Que también empieza su
y renueva su mandato, exactamente. Han propuesto un esquema de presidencias rotativas, en el que yo creo que no tiene mayor sentido, en el bloque digo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece que el desafío es lograr que ese bloque funcione cohesionado con estas 9 identidades muy particulares que tenemos quienes conformamos el bloque. Y visto desde ese lugar, me parece que sí, tengo un papel importante por un poco por la experiencia en la gestión, por mi personalidad también. Sí. Así que es un desafío que tomo con gusto desde ese lugar. Yo soy muy escéptica respecto del papel que hace muchos años viene jugando la legislatura en la provincia. Y en particular el rol de los diputados y las diputadas, me parece que es un lugar que va perdiendo prestigio y que va perdiendo crédito en términos políticos, y eso creo, entiendo que es algo que hay que reflexionar inmediatamente, pero si no podemos nosotros generar discusión política de calidad y de jerarquía y no podemos generar los escenarios para que esa discusión política se dé, es muy, muy difícil pedirle después madurez a la comunidad, a la ciudadanía, y me parece que es una tarea que nos tenemos que dar inmediatamente, porque definitivamente la democracia se consolida fortaleciendo no solamente la discusión, sino las instituciones. Uh-huh. Y eso también hay que hacerlo desde los partidos políticos, ¿no? No pueden ser las listas de diputados los lugares en los que uno cumple compromisos políticos. No puede ser ese el lugar, ¿no? Debería ser el lugar en el que podamos poner de los mejores compañeros que tenemos en los espacios políticos, porque allí deberían resolverse muchos de los temas que hoy son un problema para la comunidad. La situación de la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, algo que en particular a las circunscripciones del interior nos toca muy permanentemente. Bueno, pues esa es una lectura que se hace desde la legislatura. Si no la podemos hacer desapasionadamente de nuestros partidismos, digamos, y con la seriedad que merece definir quién va a ser un juez, un defensor o un fiscal, después marchamos todos por el femicidio de las ovejas, pero la lectura hay que hacerla antes, digamos, ¿no? Para encontrar elementos de probidad que te permitan decir este es mejor que otro, o yo voto a este no porque viene de acá o porque lo conozco o porque me indican, sino porque me convenció en cuanto a sus aptitudes y sus habilidades. Ojalá que podamos recuperar ese lugar desde la legislatura.
Uh-huh. Presidenta del bloque, ¿qué pasó con eso?
Y bueno,
Atilio dijo fue desleal eso, fue un acto.
En realidad había un compromiso que fuera yo. Hay como una regla bastante tácita en la política, que es que quien encabeza las listas está llamado a tener responsabilidades políticas en ese bloque. Y en principio así estaba conversado, y luego, bueno, el PJ tuvo un exceso de pejotismo, en donde las agrupaciones que nosotros que reconocemos allí, que hay diputados que son barrilistas y hay otros que son de Darío Martínez, o que han sido representados por Darío Martínez, con excepción de Soledad Salaburu, que insistió en que la presidencia del bloque tenía que ser la mía. Y cuando se planteó esa situación, yo les dije, miren, la verdad es que con todo el esfuerzo que vamos a tener que hacer para sostener la discusión política en el bloque, no nos vamos a pelear por quién es presidente. Si hay acuerdo en que la presidencia sea la de Ayelén, yo lo comparto y adelante, pasemos a otro tema. Tenemos muchas cosas más importantes que discutir que ese lugar, que es un lugar, que es una forma, no hace más que eso. Así que no se habilitó más discusión por eso, y bueno, fue como una... como contar los porotos de los partidos, y así lo terminamos resolviendo, qué sé yo.
¿Y en comisiones, perdón, Edu, sí. ¿Y en comisiones, Sole?
Bueno, ahí sí logré algo que me interesaba, que era ser una de las diputadas que integra la Comisión A, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Uh-huh. También quería yo estar en la Comisión B, pero bueno, entiendo que son las dos comisiones más requeridas por todos, entonces yo quedé en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la de Educación y en la de Asuntos Municipales. Uh-huh. Que son otras dos comisiones que me interesan. Y por supuesto, todos los diputados tenemos posibilidades de participar en todas las comisiones, con voz, sin voto. Luego el voto lo tenemos todos en el recinto, así que a mí me gusta la tarea legislativa. Cuando me tocó ser diputada he sido bastante prolija, asisto a las comisiones, me interiorizo de todos los temas, así que voy a tener mucha tarea allí también.
Bueno, hoy hablabas de Gastón y resaltabas la tarea de Gastón y como también como funcionario, como dirigente. Gastón, ¿cómo sigue? Porque vos, ya la otra vez hablamos de quiénes te van a acompañar precisamente, sí, en la legislatura, ¿no?
Bueno, estamos en la plena discusión de cómo vamos a asignarnos responsabilidades en los organismos nacionales de la provincia y de la localidad. Hay acuerdo también en el espacio del Frente de Todos que Gastón es un compañero llamado a tener un rol protagónico en esa discusión. Así que en cuanto estén definidos ya los ministerios, la intención es que vayamos todos los representantes del Frente de Todos a discutir con los ministros esta asignación de roles. Por supuesto, ya hay una danza de nombres y de cargos y de que los vienen repartiendo hace un montón de tiempo. De eso no hay nada todavía seriamente conversado con nadie. Y bueno, y en Zapala tenemos ganas de que Gastón esté a cargo de lugares importantes aquí, y eso es lo que vamos a ir a discutir en la provincia. Por supuesto, si tuviéramos la oportunidad de conducir un organismo provincial, creemos que él es el compañero que tiene que estar allí. Uh-huh. Pero
que puede ser trabajo, empleo.
Y mira, ANSES, PAMI, empleo, migraciones, hay una serie de organismos muy importantes, hay otros menores, desarrollo social de la provincia, de nación, digamos, en la provincia, hay mucho para ir a discutir y bueno, y el rol de Gastón es reconocido por Río Seco, que conduce el Frente Neuquino, por Parrilli, que conduce un sector del PJ, por Darío Martínez, de hecho, en muchos momentos ambos hablaron de convocarlo a sus equipos para el Senado y para diputados. Así que bueno, hay varias cosas ahí dando vuelta, pero vamos a tener rápidamente la oportunidad de compartir con Gastón en otras tareas de responsabilidad.
En Soledad, ¿has tenido tiempo en este último tramo, en este último trayecto, o a lo mejor vendrá más adelante, no sé, de estar sola, de analizar la situación fríamente, de hacer una lectura de lo que ha pasado en este último tiempo?
Mira, sí, lo hemos hecho, lo he hecho sola, lo hemos tratado de hacer colectivamente, que seguramente es como, me parece que el proceso más rico para reflexionar, ¿no? La verdad es que es un enorme interrogante lo que pasó en las elecciones de Zapala, porque nuestra sensación, que es la que construimos a partir del vínculo permanente que tenemos con la comunidad, es que no hay una situación de crisis, no hay un quiebre de crisis con la gestión. La gestión no está en observaciones, al contrario, con el reclamo del pavimento, que es el reclamo más sensible respecto de la municipalidad y de la gestión mía en particular, nosotros sentimos enormes niveles de acompañamiento y de adhesión y llevamos 8 años de gestión y yo tengo la sensación de que dejo mis 8 años como intendente con muy pocos niveles de desgaste para la intensidad que tiene una gestión local. Entonces es bastante complejo de componer el escenario el electoral y el post-electoral. Nosotros perdimos las elecciones el 10 de marzo. El 13, el 12 de marzo vino la Selección Nacional de Fútbol Femenino y metimos 4.000 personas en el Club Don Bosco. Es decir, nunca, nunca desde las elecciones hasta esta parte la comunidad de Zapala dijo, bueno, no, ¿sabes qué? Eso que lo que ustedes significan como gestión, nosotros no lo vamos a acompañar más. Jamás. Es más, hemos tenido un crecimiento exponencial en todas las propuestas, en las más populares y en las otras más de nicho, digo, carreras universitarias, charlas específicas, propuestas puntuales, convocatorias.
Sí, la última fiesta de
la FIC.
Lo de la FIC, no. Entonces, es muy raro. Por supuesto, después reflexionamos respecto a si convenía o no hacerla el mismo día, si nos apresuramos en no discutir lo de la boleta única electrónica. Yo creo que ese es el gran kit, ¿no? Lo que pasa es que no faltará el que escuchándome diga, ah, es fácil poner la responsabilidad en algo que no tiene que ver con ustedes. No, bueno, nosotros también hacemos una autocrítica, leemos, tratamos de leer que por dónde podría haber pasado, pero sin desconocer que tenemos que reflexionar respecto a nuestras responsabilidades, yo digo con mucha honestidad intelectual, estas elecciones con boleta de papel nosotros no las perdemos, yo estoy segura que no las perdemos. Pero bueno, este es el escenario y vamos a ir a dar la discusión de volver al sistema de boleta de papel en la provincia, ¿no? Porque no solamente no tenemos garantías, no hemos tenido seguridad, salvo el Movimiento Popular Neuquino, no quedó un solo partido que no discutiera la imposibilidad de acceder al código fuente, la imposibilidad de auditar la totalidad de las máquinas. Todo el arco que no es MPN en las elecciones del 10 de marzo planteó alguna objeción al funcionamiento del sistema. Todo. Y además nos encontramos con una elección que fue enormemente farragosa, larga, tediosa, agobiante, es decir, horas para votar, colas interminables, imposibilidad de poder llegar con seguridad al acto de una enorme mayoría de gente. Es decir, yo creo que no tiene nada para mostrar de meritorio este sistema y lo vamos a ir a discutir a la provincia. Pero bueno, la reflexión es permanente y a la mía en particular, porque como conductora del espacio aquí tengo los mayores niveles de responsabilidad, digamos. Yo soy la derrotada de las elecciones de marzo porque el esquema es un esquema que recae en mí prioritariamente con responsabilidades. Entonces, todo el tiempo estoy pensando en eso. Pero bueno, qué sé yo. Ahora, Tenemos que empezar a pensar en la propuesta para volver, que nos va a llevar en nuestro tiempo, y 4 años pasan muy rápido. Yo estoy segura que vamos a volver a recuperar el lugar que teníamos en el escenario político local.
Uh-huh. ¿Y el escenario nacional, Sole, cómo lo ves?
Bueno, es un escenario, es muy de transición, ¿no? Igualmente a mí me pasa algo que me parece que le pasa a mucha gente, pero a mí como militante me pasa algo, ¿no? Que es descubriendo que Alberto Fernández es un dirigente que no nos imaginábamos en la dimensión que tiene hoy, y a mí en lo particular me entusiasma particularmente el desafío de Alberto presidente, porque lo veo con singularidades que me parecen extraordinarias como dirigente, y veo que ese dúo que plantean con Cristina, con mucha claridad respecto de cuáles son las responsabilidades que cada uno tiene en esa dupla, tiene una sinergia impresionante. Así que con la prudencia con la que él mismo plantea que hay que visualizar los escenarios en particular del próximo año, tengo mucho entusiasmo y creo que voy a estar muy orgullosa militando ese proyecto y defendiéndolo.
Uh-huh. ¿Y cómo ves al PRO o Cambiemos o Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves el espacio en esos 4 años de gobierno? Ellos han manifestado que van a acompañar, que van a estar...
Mira, a mí me parece que el que Cambiemos, Juntos por el Cambio, el PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, para hablar de una expresión filo Cambiemos de la provincia, están en un gran problema. Yo creo que va a quedar muy poco de eso. Lo que hay que ver es quién puede capitalizarlo. El radicalismo, justamente producto de la decisión de su dirigencia de invisibilizarlo detrás de Cambiemos, ha perdido fuerza, para mí podría ser el único. Para mí digo, porque yo soy una convencida de que la política es el único camino y que los partidos políticos son la herramienta. Todo lo demás, viste, marketing, asesores de imagen, community manager, todas esas cosas sirven en la medida que vos tenés política para llenarlo para darle basamento, para darle contenido. Si no, es esto que pasó, ¿no? Hay dirigentes de los que estoy segura no vamos a volver a escuchar hablar, no como dirigentes, los volveremos a escuchar hablar como empresario, como docentes, como disertante, pero como dirigentes políticos no. Y bueno, creo que están en un gran problema, en un desafío, y me parece que se nota ya en estas en este pateado de tablero de algunos diputados, que fueron justamente los que más política hicieron en estos años ahí dentro del Congreso. Así que que es algo que a nosotros no nos pasó, y no nos pasó por el peronismo, no nos pasó por la tradición partidaria, no nos pasó por todo eso en estos 4 años, pero podría habernos pasado claramente.
Bueno, marcabas también un poco ya en algún momento los temas que más te interesan a nivel provincial, diciéndonos precisamente cuáles son las comisiones en las que vas a trabajar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vas a pelear, qué vas a impulsar, digamos, o qué tenés en proyecto, en mente, digamos, como para trabajar a nivel provincial?
Y a mí me parece que hay una agenda de géneros que no, de temas de género que no se puede postergar más, ¿no? Y por supuesto tiene su expresión más más dramática en la visibilización de los femicidios y de las situaciones de violencia contra las mujeres, y en la campaña nacional por la despenalización del aborto. Pero luego hay una enorme cantidad de temas que involucran todos los días a mujeres de la provincia, y que yo creo que no podemos seguir postergando ni disfrazando de políticas que no sirven para nada, ¿no? El presupuesto de este año de la provincia tiene para Zapala muy pocas obras. Una de las obras que tiene son 8 millones de pesos para un albergue, un hogar de atención a mujeres víctimas de violencia, que estamos a punto de inaugurarlo, creo en 10 días lo vamos a inaugurar. Es decir, más allá de la mojada de oreja, porque no hay otra manera para decirlo, lo que desnuda es un desconocimiento imperdonable de las autoridades provinciales de lo que pasa. Por supuesto, vamos a ir a pedir esos 8 millones de pesos para equipar el albergue. Ahora, esos 8 millones de pesos, el año que viene podrían estar puestos, por ejemplo, en la sala de salud del barrio CGT Fatorelo, que está a punto de desalojarse otra vez, sí, y por el que personal de salud está pidiéndole prestado a la vecinal del barrio Independencia el Zoom para poder atender allí. Entonces, Digo, hay toda una discusión respecto de la provincia para dar, pero hay una agenda de género que para mí es impostergable. Y luego, yo creo que la dirigencia de la oposición tiene que involucrarse en el negocio del petróleo en términos de conocerlo, digamos, ¿no? La discusión del petróleo no puede seguir siendo si las regalías se liquidan al 12, al 15 o tienen un plus por los no convencionales. Nosotros tenemos que saber qué involucra el desarrollo de los no convencionales, cuál es la potencialidad de desarrollo de todo nuestro polo aquí petroquímico e hidrocarburífero. Tenemos que poder empezar a pensar en procesos de encadenamiento de valor, verticales u horizontales, no importa, asociados a la actividad petrolera. Y tenemos que poder discutir la creación de un fondo anticíclico que nos permita empezar ese proceso de matizar o de transformar la matriz económica aprovechando este momento extraordinario de la actividad de nuestros hidrocarburos y del desarrollo del polo Loma Campana y Vaca Muerta, que no sabemos cuánto tiempo más puede tener. Si no hacemos eso, hace mucho tiempo venimos diciendo se va a agotar, digamos, parece que no, pero se va a agotar el modelo. Así que es imprescindible para mí que conozcamos qué involucra el petróleo para la provincia y para el país.
O sea, que en ese caso necesitan técnicos o cuadros técnicos que los acompañen, ¿no?
Y que nos asesoren. Nosotros, yo tengo un par con los que estoy conversando, pero bueno, está en discusión. El nuevo presidente de la legislatura, Marcos Cosman, se ha propuesto como una gestión austera, inexplicablemente e injustificablemente, porque esa austeridad es siempre para los diputados, nunca para la presidencia de la legislatura. Así que vamos a llegar a dar la discusión respecto de la necesidad de garantizar recursos en los diputados para poder estar al nivel de las discusiones técnicas que tienen que pasar por la legislatura.
Soledad, bueno, agradecerte como siempre que hayas venido. A partir ya de la semana que viene vamos a estar dialogando con la diputada provincial y bueno, y seguiremos de cerca también todo el trabajo que tengas allí en la legislatura, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes, al equipo de Radio Nacional, en todos los momentos, porque también vale decirlo, acá hubo un cambio de signo político en el gobierno nacional, eso significó también un cambio de la línea política de las radios nacionales, del país, de la de Zapala también. Y siempre han estado acompañando las actividades de la municipalidad, más allá de las posiciones políticas. Y siempre he tenido un lugar aquí para venir a contar y para venir a compartir con la audiencia y con ustedes también. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias a toda la comunidad de Zapala, que es audiencia de Radio Nacional. Justamente la idea de esta recorrida es poder, a través de ustedes, agradecerle a la comunidad. Nos hemos sentido muy acompañados por la comunidad, muy respaldados en muchas de nuestras acciones y de nuestras medidas, y nos sentimos muy queridos también y cuidados. Así que por eso, muchísimas gracias. Y bueno, y les cuento dos cosas. El lunes vamos a estar haciendo la entrega de las 75 casas que nos quedan pendientes para cumplir las 150 del Plan Tu Casa. Y a las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura de la municipalidad, vamos a estar presentando para la prensa y para el público el informe final de auditoría, de la auditoría que hemos contratado de la UNCO. Estamos haciendo las invitaciones que llegarán en el transcurso de hoy seguro. Así que bueno, los esperamos y por supuesto la idea es que tengan además una síntesis del informe y puedan luego analizarlo más en detalle, pero van a estar algunas de las auditoras que integraron el equipo contestando preguntas y las inquietudes que pudieran surgir de la presentación pública del informe de auditoría. Así que muchas gracias a ustedes por estos años de tiempo y aire.
Bueno. Sí, el agradecimiento es mutuo también porque siempre has estado a disposición, también te lo dijo Nelly en la última conversación. Bueno, a quien siempre consultábamos no solamente sobre cuestiones vinculadas al gobierno municipal, sino también las miradas políticas, que yo creo que también eso va a ser protagónico en la legislatura. Creo que vas a marcar el camino respecto de lo que son, por lo menos, ¿no?, los perfiles de los diputados provinciales.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, así pasaba con nosotros hoy en la última charla, digamos, como intendente de la ciudad de Zapala, si bien ya con la renuncia presentada ante el cuerpo legislativo aquí en la ciudad de Zapala, la doctora Soledad Martínez, y a partir del próximo martes 10, ya asumiendo la función de diputada provincial. Así que ya las próximas entrevistas va a ser como diputada y hablando ya de la actividad legislativa en la provincia, ¿no?